Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Escucharte Radio.
Espacio radial del programa de música de la UNAD.
Aquí encontrarás grandes compositores, historia de la música, análisis, producción musical y mucho más.
Solo acá, por RV Radio, para la audiencia global en línea.
Dirige Alexander Amézquita.
Saludo cordial para todos los oyentes de RV Radio, Radio UNAD Virtual. Esto es Escucharte Radio, espacio de radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Hoy, como siempre, un nuevo programa, una nueva historia para contar. Y hoy nos vamos al Cono Sur, nos vamos a Corrientes, al Obelisco, a Palermo, a La Recoleta y a Puerto Madero. Sí, señor, estamos hablando de Argentina, pero antes de eso, presento a mi invitado, que no es tan invitado, es más bien como siempre un colaborador que ustedes ya han escuchado muchas veces en los programas de Escucharte Radio, el maestro Eduardo Ríos Portugués. Maestro, bienvenido nuevamente a Escucharte Radio.
Saludos, maestro Alexander Amézquita. Muchísimas gracias por esta nueva invitación para este programa, que sí, siempre que usted me invita, yo me siento aquí en la casa porque hemos discutido varios temas importantísimos en lo que tiene que ver con la música, de pronto un estilo musical, pero sobre todo compositores, que es, nos fascina hablar aquí de compositores.
Así es, maestro. Y pues con esa introducción que acabo de dar del mate, del Fernet, de Boca, de River, pues hablamos nada más y nada menos que de Astor Pantaleón Piazzolla, maestro.
Sí, señor, y no deja de mencionar a su fútbol, ¿no? Ahí está también presente porque es parte también cultural, sí, Astor Piazzolla, le escuchaba yo, o sea, su propio apellido, y ya sabemos nosotros pues la descendencia italiana que tienen muchas familias que emigraron a Argentina, y obviamente pues los padres y los abuelos de Astor Piazzolla son de origen italiano.
Sí, eso corresponde a mucha migración después de la Primera Guerra Mundial. De hecho, los mismos argentinos dicen que son europeos, se creen europeos, algunos.
Pero bueno, claro, y de esa forma uno también pues lo nota mucho en los apellidos, ¿no? En los apellidos y también en sus rasgos faciales.
El segundo apellido es Cucitini, por ejemplo.
Ahí está, italiano. Señor. Claro, sí, señor. Y más adelante veremos cómo sus viajes también al maestro Astor Piazzolla los llevaron a Italia, a Europa.
A Europa. Bueno, el maestro Astor Piazzolla nació en Mar del Plata el 11 de marzo de 1921. A los 3 años se fue con sus padres a Nueva York, ellos buscando como una nueva vida. Y más o menos a los 8 o 9 años le regalan el primer bandoneón, que realmente no es un instrumento fácil de interpretar. De hecho, tuvimos un gran bandoneonista aquí en Escucharte Radio, el maestro Giovanni Parra, del Quinteto Leopoldo Federico. Resulta que Piazzolla en Nueva York pues fue más empírico en sus primeros años, pero realmente su carrera empieza es cuando conoce a Carlos Gardel.
Sí, maestro, en esta época en Nueva York también, digamos, tiene ese momento en el cual pues el papá, el nonino, pues el abuelo, el papá les regala su primer bandoneón, como también para que tenga siempre presente su tierra natal, ¿no? O sea, a pesar de que sus inicios fueron en Nueva York y después regresó y hizo muchos viajes a través del mundo, siempre tuvo muy, muy clara su identidad como argentino.
Todo comienza porque cuando era niño, pues no conocía como tal el tango, ni le gustaba el tango. Decían que Piazzolla no le gustaba el tango. Pero resulta que el papá, que no recuerdo el nombre, él era, olvidé el nombre del papá. Bueno, su padre era fanático de Carlos Gardel y se enteró de que Carlos Gardel estaba en Nueva York porque iban a filmar una película llamada El día que me quieras. Entonces el padre le hizo una escultura a Gardel y por medio de contactos logró conseguir en dónde se estaba hospedando o dónde se estaba quedando Gardel. Pues resulta que mandaron al niño Piazzolla a buscar a Gardel sin saber realmente quién era Carlos Gardel. Y cuando llegó al edificio se encontró con un señor que llevaba dos bolsas de leche, dos botellas de leche, y me dijo: voy para el piso 18, en inglés, pero él no le entendió. Luego Piazzolla le habla en español, le dijo: ah, vos hablas español, y coincidieron que eran argentinos. Dijo: yo también voy para el piso 18. Llegaron al piso 18 y resulta que iban para la misma habitación. Pues resulta que entraron a la habitación y dijo: estoy buscando al señor Carlos Gardel. Y Gardel estaba durmiendo. Lo despertaron, Gardel se enfadó un poco, pero él terminó dándole ese regalo y le dijo a él que tocaba el bandoneón. Dijo: ay, señor, yo toco el bandoneón. De manera clásica, porque en Nueva York no había quien le enseñara a tocar el bandoneón ya con el estilo del tango. Pues resulta que este señor Carlos Gardel, Piazzolla, pues le cayó como bien. Y más adelante ubica al niño Piazzolla y le propone que si quisiera actuar en la película de El día que me quieras. Pues obviamente Piazzolla le dijo que sí. Y el papel que interpretó Piazzolla era de un niño, como esos voceadores de prensa que en esa época se paraban en las esquinas a vender periódicos y a vocear las noticias. Ese era el día que lanzaron la película. Pues invitaron a Piazzolla, al niño Piazzolla, al evento. Y al final dijeron: bueno, vamos a cantar. Entonces uno de los pianistas de Gardel se sentó al piano. Piazzolla llevó su bandoneón, pero resulta que ese piano estaba tan desafinado que era imposible tocar y para que Gardel cantara. Y finalmente terminó Piazzolla tocando bandoneón con Gardel. Ya al final Gardel le dice: che, mira, vos tocas muy bien el bandoneón. ¿Qué tal si hace parte de mi gira por Latinoamérica? Pues resulta que Piazzolla va donde sus padres y les dice: mira, voy a tocar con Gardel, vamos a hacer una gira por Latinoamérica. Pues los papás no le dan permiso, y gracias a ese no permiso que le dan, que no le otorgan los papás para irse con Gardel a una gira latinoamérica, es que Piazzolla se salva, ya que en esas giras estaba incluida Colombia, y como todos sabemos, Gardel muere en un accidente de avión en la ciudad de Medellín, en el aeropuerto Enrique Olaya Herrera. De no ser por que los papás no dejaron a Piazzolla viajar, pues Piazzolla hubiera, pues no sabemos, hubiera fallecido en ese trágico accidente. ¿Cómo la ve, maestro?
No, pues tremenda historia, maestro. So grande Alexander, y so grande el papá Vicente Piazzolla, pues con esa determinación de no dejarlo ir, también era joven, ¿no? De 14 años, de no dejarlo viajar, pues imagínense toda la, no, o sea, nos hubieran privado de toda la magnífica obra de uno de los compositores más grandes del siglo XX. Maestro, ¿qué vamos a escuchar en este momento entonces?
Vamos con un tema muy lindo. Piazzolla no solo compuso tangos, también instrumentales, también compuso tangos con canciones. Y esta canción, la letra es de Pino Solanas, con la música de Astor Piazzolla, un tango hermosísimo que me evoca mis épocas cuando viví, tuve la amada fortuna de vivir en Buenos Aires algunas semanas, y pues escuchar este tema me trae esos bellos recuerdos de la gran Buenos Aires. Aquí está Vuelvo al Sur con Astor Piazzolla, letra de Pino Solanas, y ya regresamos aquí en Escucharte Radio.
Llevo al sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. sur. Inmensa luna, cielo al revés, vuelvo al sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento al sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero sur, te quiero sur, te quiero sur.
Próximamente, tercer encuentro de música UNAD. Composición y producción desde la investigación creación. 2 y 3 de mayo de 2024. Modalidad híbrida, jueves desde la sede nacional José Celestino Mutis y viernes 3 en modo virtual. Mayores informes al correo musica@unad.edu.co. ¡Te esperamos!
Seguimos acá en Escucharte Radio hablando de tango, hablando de los gauchos, hablando del asado, hablando del choripán, con el maestro Eduardo Ríos y principalmente el maestro Astor Piazzolla. Todos sabemos quién era Piazzolla, pero él, aparte de sus inicios autodidactas, tuvo la gran oportunidad de estudiar con maestros de la talla de Alberto Ginastera. Maestro, cuéntanos un poco sobre eso.
Sí, maestro, pues después del 36, en el día que me quieras, de todo esto, el episodio con Gardel y todo, mire, siempre vimos en Piazzolla un interés por estar estudiando, por estar desarrollando, estar conectado con la música. Y yo pienso que, como le comentaba hace un momento, todos estos viajes y toda esa parte de la vida que él tuvo, sus viajes y todo lo que pudo aprender en el mundo con diferentes artistas, se pudo encontrar con compositores grandísimos que pues le fueron, digamos, aportando a sus ideas, que pareciera que las tenía muy claras. Sí, en el 58 tiene la oportunidad de participar del sexteto con Elvino Bardaro y ingresa a la orquesta de Aníbal Troilo, o sea, uno de los tangueros pues más importantes de la Argentina, y en esa orquesta pues tenía el papel de bandoneonista de fila, también pianista, y empezó con sus arreglos. Y mire que aquí ya empezamos a notar en esos arreglos como el interés de hacer unos cambios en el tango. Eso era tango tradicional, pero él quería ya que el tango no fuera tanto para bailar, entonces él hacía unos arreglos porque quería que la música fuera para escuchar. obviamente en esa época tiene la oportunidad de sus estudios académicos con el grandísimo maestro Alberto Ginastera, y pues finalmente en el 49 pues renuncia a la orquesta para acompañar al cantante Francisco Fiorentino y saca su primer disco como bandoneonista, su primer disco individual, El Desbande. Y entonces empieza su búsqueda entre el bandoneón y el jazz, porque él es muy consciente de toda la música contemporánea que está sucediendo. Más adelante vamos a ver cómo también se interesa en el rock, también se interesa en el rock y empieza como a entender las transformaciones de la música en el siglo XX.
Así es, maestro. De hecho, en el 58, cuando se establece en Nueva York, donde pues pasó una época un poco difícil en la parte económica, pues quedó un experimento del jazz tango, lo que habla el maestro, que él mismo se autocriticó, ¿sí?, con dureza por la concesión comercial que eso suponía, porque pues no era de los que quería como tanto figurar, y creía que ese experimento de jazz tango podría de pronto quebrar como esos pensamientos y esa línea ideológica que tenía. Ya después regresó a Buenos Aires más o menos en 1960 y creó el Quinteto Nuevo Tango, que era bandoneón, piano, violín, guitarra eléctrica y contrabajo. Los quintetos actuales de tango están conformados por ese formato. Y pues ya en el 60 estamos hablando de una transición, que inclusive vamos a hablar en la siguiente parte de cuál fue esa revolución que él hizo en el tango, que pues fue muy, muy odiado por algunos.
Sí, maestro. Digamos, en la década de los 50, claro, antes de llegar a esa parte, en su periodo en Argentina, pues él también tiene un periodo en el cual pues tiene diferentes, digamos, sus luchas internas con el tango, y también a veces termina dejándolo. Entonces también, pues aprovechando sus estudios académicos, hace música académica también, hace música para cuerda y hace una música de tan alto nivel que se gana un premio en Francia, en París, se gana un premio para estudiar nada menos y nada más que con Nadia Boulanger, que pues una gran pedagoga, que son muchos los músicos que tomaron de ella esos conocimientos, y en cierta forma son uno de los, pues fueron de los músicos más grandes del siglo XX. Maestro, ¿qué me puede decir de ese periodo con Nadia Boulanger, o qué sabe de Nadia Boulanger?
Yo creo que gran parte de los grandes compositores de mediados del siglo, bueno, del siglo XX en general, pues fueron formados por esta señora. Entre ellos, inclusive, hay una foto de 1937 con Igor Stravinsky. Dentro de sus estudiantes pues más destacados, aparte de Astor Piazzolla, pues está Armando Guevara, está Gerardo Guevara, Philip Glass, fue Quincy Jones, Chick Corea, está por ahí Julio Estrada.
Lo que yo vería, maestro, en estas entrevistas y en estos documentos que uno puede, que uno hoy tiene la fortuna de por toda la era digital y toda la parte de los audiovisuales, de ver videos, que realmente ya les enseñaba a hacer la música que ellos tenían, o sea, la música de donde venían, y a sacar su propia identidad, y eso fue lo que realmente llevó después también a Piazzolla a decir, bueno, voy a hacer música de Buenos Aires, porque a él le criticaban que eso no es tango, y además que él mismo dice por ahí en una entrevista que el tango era considerado una religión, que era considerado como que era una secta y que siempre era lo mismo, y él estaba cansado de lo mismo. Entonces, cuando lo atacaban muchísimo la crítica, él decía, es que yo estoy haciendo música de Buenos Aires, y eso es lo que le quiero mostrar al mundo con mis composiciones, maestro.
Sí, maestro, se me quedaron dos compositores: Walter Piston, muy conocido por sus obras teóricas, y un colombiano, Francisco Suma, que también fue estudiante de Nadia. Así que sí, es como decir que en la época fui alumno de dirección de Bernstein, puede ser.
o de composición de Leonard Bernstein. Eso ya es algo sobrenatural.
Claro, es impresionante. Recientemente salió una película de Bernstein, ¿no? Bueno, ahí nos alejamos un poco del tema. Sería muy bueno también hablar de posteriores programas de Leonard Bernstein.
Maestro, ¿con qué nos despedimos esta segunda mitad?
Bueno, yo pensaría que esta parte nos lleva un poco un momento que impactó mucho la vida de Astor Piazzolla, y es cuando murió su padre en el 59. Murió su padre y él le compone una de las obras más grandes y es muy conocida, muy, muy conocida, que es Adiós Nonino.
Aquí está, Adiós Nonino. Astor Piazzolla en Escucharte Radio, ya regresamos.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Seguimos en Escucharte Radio, ya llegando al final de esta primera parte, hablando sobre la vida de Astor Pantaleón Piazzolla, uno de los grandes referentes de la música en el mundo y específicamente en la música latinoamericana. Y es precisamente eso, esa revolución que él trajo, muy criticado por los teóricos y por los puristas del tango de comienzos del siglo XX. Y pues Piazzolla llega y revoluciona. De todo ese recorrido de que estuvo en Nueva York, con sus comienzos con Gardel, con Nadia Boulanger, y entre otros, y Ginastera, pues toda esa conglomeración de ideas y de espacios, pues llevan a Piazzolla a empezar a modificar cosas del tango, como lo son los acentos. Sí, el tango tradicional lleva su ta, 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 ta. Y pues Piazzolla lo transforma en agrupaciones de 3-3-2, en tica, ta, tica, ta, tica, tica, ta, tica, ta, que es muy, muy marcado en el Ligertango y con el cual también podríamos despedirnos.
Sí, maestro, esas son unas transformaciones tremendas, y eso también para, digamos, pues para todos nosotros que estamos estudiando música y seguimos estudiando, para compositores y arreglistas, las articulaciones que empieza a manejar y que empieza a escribir, digamos que un lenguaje nuevo en la interpretación. Entonces, precisamente con esos acentos, con las cosas que quería con la articulación, yo encuentro en esto, y es algo que ya es un pensamiento de pronto personal, una expresión muy orgánica en la parte de querer que los instrumentos como que estén vivos. En muchas de sus grabaciones y sus interpretaciones de bandoneón se escucha cuando después de cerrar una parte hace como un grito, él hace como ¡ah! Hace un grito así, y ese tipo de sonido que él hace es un sonido similar al que le quiere colocar a los violines, a las guitarras, que hagan diferentes tipos de articulación, muchas que todavía no se escribían. Entonces tuvo que desarrollar una forma para escribir, sobre todo para las cuerdas. Tuvo una oportunidad en la que grabó con el Kronos Quartet, y tuvo esa oportunidad, digamos, en lo que fue la década de los 70s, ya hizo giras por todo el mundo, Japón, Estados Unidos, Sudamérica, Europa, en Bélgica, tuvo la oportunidad de presentar el concierto para bandoneón y guitarra, como homenaje a Lieja, dirigido por Leo Brauer. También tuvo la oportunidad de tocar con Gary Burton, el vibráfono, ¿no? Toda la parte que Gary Burton también le hace tributos. Y bueno, muchos músicos hasta el presente le hacen muchísimos tributos a la música de Piazzolla, un legado completo con esa transformación del tango.
Así es, y esa transformación lo conecta, por ejemplo, con la música de Béla Bartók, porque esas agrupaciones 3-3-2 en cuatro cuartos lo comparan con la música folclórica húngara, que dicen que Piazzolla se inspiró como en la música folclórica húngara y en esas agrupaciones 3-3-2 que Béla Bartók en algunas obras de su legado lo incluyó. Y entonces Piazzolla hizo eso, y no solo en la parte rítmica, sino también en la parte tímbrica, el uso de glissandos, el uso de efectos. Él fue uno de los que comenzó con esos arreglos y hacer esos efectos de rasgado en los violines que ahora escuchamos en todas las orquestas de tango actuales.
Sí, señor, la incorporación de la guitarra eléctrica, del bajo eléctrico, de sintetizadores. O sea, él pensaba adelante la música. Y claro, obviamente los puristas del tango, de algo que era muy intocable, pues no lo aceptaban para nada, pero también las personas que sí lo aceptaban, las generaciones, pues totalmente se daban cuenta de que él era, en su momento, pues era uno de los más grandes músicos de todos los tiempos. Él mismo en las entrevistas hablaba de cómo le parecía de positivo lo que hacía Charly García, Spinetta, porque también estaba interesado en el rock. Entonces, imagínese, maestro, todo su tiempo, un músico con la capacidad de entender su momento, de valorar las dimensiones y las propuestas musicales de diferentes vertientes, la incorporación de nuevos instrumentos, de la electricidad, de la tímbrica. Entonces, todo esto es lo que confluye en su obra, maestro.
Así es, maestro. Y pues no, lastimosamente ya se nos empieza a acabar el tiempo y podríamos seguir hablando mucho más de la parte musical técnica del tango de Piazzolla, pero eso lo podemos hablar en la segunda parte, donde vamos a compartirles a los oyentes y a toda la comunidad unaísta algunas de las obras más representativas, que inclusive también que no son tan conocidas, donde podemos destacar esa revolución en el tango. Entonces, maestro, ¿qué tal si le parece y nos despedimos con Más que Adiós, Don Lino, este tema que creo que es el número uno en cuanto a reproducciones y el más famoso, que es el Libertango?
Sí, maestro, me parece una obra excelente para terminar. También recordarles a nuestro público, a nuestros estudiantes, que dentro del programa de música tenemos el proyecto de grupos de proyección, y grupos de proyección de estudiantes han hecho un montaje de esta obra Libertango. También los invito a que visiten nuestras redes y puedan escuchar esta obra maravillosa.
Maestro, pues muchísimas, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a esta primera parte, y pues nos vamos a seguir oyendo para la segunda parte y más adelante, ¿por qué no?, para hacer el programa de Bernst.
Muchas gracias, maestro, por esta invitación. Y mire cómo nos van saliendo ideas. Y claro, siempre cuente conmigo. Muchas gracias de nuevo por estar en Escucharte Radio.
Así que eso fue Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAR. Recuerden, cualquier sugerencia, regaño, petición o queja, pueden escribir a john.amezquita@unad.edu.co, el John JOHN. Nos oímos en una próxima emisión. Chao, chao.
Próximamente, tercer encuentro de música UNAD. Composición y producción desde la investigación creación. 2 y 3 de mayo de 2024. Modalidad híbrida, jueves desde la sede nacional José Celestino Mutis y viernes 3 en modo virtual. Mayores informes al correo música@unad.edu.co. ¡Te esperamos!